Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es lunes, 22 de febrero, así que dejadme empezar preguntando a Marta qué tal ha ido el fin de semana.
Fue estupendo, muy corto, pero muy bien. ¿Y tú qué, Pep?
Pues mira, me perdí la BlizzCon, tú. No te digo más, así que vamos.
Porque no hay que trabajar en fin de Pep, pero ahora la repasamos.
Venga, vamos a eso. Me he despertado, algo había visto el sábado, pero esta mañana me he ido a informar en serio y lo primero que he visto es una columnita, un artículo de opinión en Kotaku que decía algo así como: Blizzard, este año te la podrías haber ahorrado, que todos lo habríamos entendido, ¿no? Porque, bueno, esta BlizzCon es en realidad la de 2020, ¿no? Esto se suele celebrar a principios de noviembre, por tema pandemia. No pudo ser y han hecho una edición digital durante este fin de semana.
De hecho, han cambiado incluso un poquito el nombre porque es la BlizzCon Online. O sea, como también diciendo, es BlizzCon, pero no es BlizzCon del todo, es BlizzCon Online.
Y el titular es el remake del Diablo 2, ¿no? Ese Resurrected que ya se había filtrado.
Sí, vamos, como tú dices, ya se sabía que iba a salir. Se ha confirmado que sale este año en todas las plataformas. PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S. En todos lados, la alfa cerrada, o sea, para PC, ya se está preparando. De hecho, la gente que quiera acceder, pues ya se puede ir inscribiendo en la página oficial. Y nada, hemos podido ver un poco de este remaster con el tráiler que han sacado, pero a mí lo que más me ha llegado ha sido una entrevista que han hecho los responsables en Eurogamer, donde dicen básicamente que van a ser lo máximo de respetuosos posibles. De hecho, van a mantener lo que ellos llaman las rarezas de Diablo 2, errores en la traducción, pues cosillas que estaban a lo mejor mal escritas pero a los fans le hacían gracia, todo este tipo de cosas lo van a mantener. Y simplemente pues se han preocupado por pues porque tenga una resolución 4K para empezar, pero también porque los sprites estos 2D que utilizaban, pues que esté todo bien en 3D, que todo se vea como mejor. Han cambiado, van a mejorar la iluminación, van a mejorar el sonido, pero lo que quieren es que la experiencia sea lo más similar posible a la original.
Yo no voy a hablar del tráiler sin mi abogado. Así que... Me gusta más Diablo 4, así que saltamos a eso, porque ahí han anunciado a la pícara, una nueva clase que se une al bárbaro, al mago y a la druida, o al druida. Supongo que los fans de Diablo justamente me van a saber perdonar la herejía. A mí me recordó a jugar al Hades con el arco, lo cual está bien, ¿eh? Así que, de momento, yo voy con esta clase. Por lo visto es de toda la vida, ¿eh? También la pícara, pero yo no estoy muy puesto. Después hay una recopilación de arcades clásicos de Blizzard, los Vikings, Rock and Roll Racing y Black Throne, que esto está disponible ya para PC y consolas, y cositas de World of Warcraft, expansión del Hearthstone, lo que cabría esperar, menos Overwatch 2, que no estuvo en la presentación inicial, luego sí hubo... típicas charlas y panels y hostias, y ahí sí que vi que por lo menos enseñaron un par de mapas nuevos, pero vaya, que no está para salir esto, como nada de lo que tiene Blizzard cocinándose ahora mismo, así que nos tocará esperar.
De hecho, con Overwatch 2 no es que no hayan dado una fecha de lanzamiento, es que ni siquiera han apuntado a un marco de lanzamiento, quiero decir, no han dicho 2021 o 2022, no han dicho nada. Y sí, emitieron un behind the scene donde se puede ver mapita de Roma, mapita de Nueva York, pero nada más. O sea, yo si fuera fan de Overwatch estaría un poco decepcionada con esto. Ahora entiendo la columna que decías de Kotaku, Pep. ¿Sí?
A ver, aquí tenemos, Marta, una noticia de PC Gamer, que es importante también, supongo. Y es que estos días ha confirmado que se publicará en inglés el último libro del Kojima. Que, para moderar expectativas, leo aquí que es una recopilación de ensayos, en realidad, publicados en 2019 en Japón, y que básicamente hablan de productos culturales que le sirvieron de inspiración o lo ayudaron durante el desarrollo de Death Stranding, ¿no?
Uh-huh. Bueno, que sea una colección de ensayos, yo no le veo nada malo per se. Quiero decir, me parece aún más interesante y no lo sé, la verdad es que sin ser yo nada kojimista, sí que me gusta mucho saber de dónde sacan inspiración o cómo, no cómo de dónde sacan inspiración, mentira, sino cómo ven, cómo se acercan a la cultura los creadores de cultura. Eso es algo que a mí pues, me vuelve loca. He leído en Polygon que hay un ensayo especialmente bueno en el que habla sobre la forma de hacer terror de Junji Ito. Uh-huh. Y honestamente me apetece acercarme al libro.
Yeah.
O sea, creo que nos puede enseñar, no de videojuegos, sino sobre cultura a todos.
Ya, yeah. Lo decía no porque no crea que pueda estar bien un libro así, pero seguramente están esos textos ya traducidos en algún rincón de internet. Pero bueno,
Probablemente. Pep, comprarse el libro en inglés significa que no tienes el título original.
Ya, pero
aquí es muy Kojima.
Aquí lo apuntan en PC Gamer, pero también hablan de que igual es una cosa de la traducción. Pero vaya, por lo visto en japonés debería ser algo así como el gen del don y mis queridos memes, o algo así. Y en inglés lo van a adaptar un poco, o sea, se llamará el gen creativo. El gen así tan divino.
Es que el primer título, pues, es como gracioso, porque parece que Kojima se está riendo de su propia postura como tío venerado, y es gracioso, pero el título en inglés como que parece, yo qué sé, parece de flipado, a mí no me gusta. Yeah. Que no hagan dirty a Kojima.
Yeah. Antes de esta última, Marta, un apunte que si no se me olvida. Estaba pensando, claro, uh-huh. Hablando de las decepciones de la BlizzCon, me acordaba del Direct, que todavía lo tengo presente, entre otras cosas porque he estado editando el podcast Reload estos días, y señalar simplemente que cuando hablamos del 35 aniversario de The Legend of Zelda, parece que nos estemos refiriendo a todo 2021, que en parte sí, y esperamos que la celebración se vaya estirando durante varios meses, pero el día, el cumpleaños, fue ayer. Era un 21 de febrero cuando se publicó el Zelda original en Japón. Así que lo sepamos. Hablamos un poco de Little Nightmares, porque, claro, los de Embracer Group se ponen a comprar a lo puto loco estudios y después no sabemos qué pasa con las franquicias que estaban desarrollando o que popularizaron esos estudios. Hace 4 días decían que la compra de Gearbox no afectaba la relación con 2K a la hora de publicar Borderlands, eso habrá que verlo, pero con Little Nightmares sí que han sido un poco más claros. Han dicho desde Embracer Group y desde Tarsier Studios, los de Malmo, que no van a seguir con la franquicia porque es de Bandai Namco, lo cual no les renta, digamos, pero Bandai Namco ha dicho, pues a mí sí me sirve, vaya. O sea, yo... Ya hicieron el de móviles con Alike Studios, de hecho, con lo cual igual hay continuación con otra gente, lo cual podía llegar a ser cuestionable, ¿eh?
Sí, además me sorprende las pocas vueltas que han dado, los directos que han sido tanto el CEO de Tarsier como la persona que ha hablado en nombre de Bandai Namco, porque bueno, el CEO directamente ha dicho que, bueno, que le ha encantado todos estos años, que le ha encantado ver las reacciones de los fans, pero que se acabó, que ellos no tienen nada más que decir, que no van a hacer, que van a dejar, de hecho, literalmente, dice, dejamos el mundo de Little Nightmares detrás, o sea, no vamos a hacer nada más. Sin embargo, en Bandai Namco han dicho literalmente que se sienten energizados, que se sienten con muchas ganas de traer más contenido de Little Nightmares en el futuro. Es decir, que aquí no hay ambigüedades. Uno ha dicho que sí y el otro ha dicho que no. Y se acabó. Y la verdad es que me da penilla, porque no veo igual cuando hablamos de una super IP donde yo qué sé, se ha creado a lo mejor en base a estudios de mercado y ha colaborado mucha gente y tal, porque esto es un estudio relativamente pequeño, que han hecho su propio universo con mucho cuidado, con mucha imaginación, que es muy personal, y ahora que lo continúe otro estudio, se me hace raro.
Ya, a mí me sale mal, sobre todo, gustándome mucho Little Nightmares, que no haya habido nunca un cierre satisfactorio de verdad, ¿no? Me dejó un poco frío el final del primero, el DLC tampoco podía hacer gran cosa, y el final del segundo, y supongo que hay que contar el final secreto, está bien, pero no creo que sea, pues eso, una despedida a la altura de lo que podría merecer la saga, pero bueno. Cosas que pasan. Yo estoy a tope con Tarsier, así que estaré atento a lo que salga de ahí.
Recordarle a la gente antes de irnos, Pep, ¿sí?, que tu análisis ya está disponible en nightgame.com para quien quiera saber qué te ha parecido Little Nightmares 2.
Pues eso, por hoy ya está. Volvemos mañana a comentar las noticias que nos vaya dejando este lunes. Así que gracias de nuevo por el apoyo en Patreon, por las escuchas y por la compañía, Marta. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pep. Hasta mañana, gente.